Los invito, hermano, entonces a abrir las Biblias en Romanos capítulo número 11. Ahí estamos en el estudio de Romanos. Bueno, mientras tanto, recordar silenciar los celulares. ¿Eh? Soy el primero, de los cuales soy el primero, decía Pablo. Mientras lo buscan, hermanos, hacer un breve comentario sobre lo que ha pasado aquí. No sé en qué ciudad fue, pero escuché yo en un colegio evangélico, ¿no es cierto?, donde ha sido también objeto de burlas de los periodistas, etcétera, Temuco, ¿cierto?, donde, bueno, todos saben lo que pasó, ¿cierto?, hubo unos muchachos que cayeron tumbados y que habían aparentemente hablado en lenguas, lanzado, etcétera, que obviamente la doctrina pentecostal lo relaciona con el Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora, ¿qué quiero resaltar yo? Que cómo el mundo aprovecha esta instancia, como que la está esperando, ¿no es cierto?, para hacer escarnio, escarnio es la palabra más precisa, burla, mofa, de lo que es la verdadera fe, hermanos. Entonces, a nosotros nos meten a todos en un saco. Y como decía nuestra hermana Marisol, uno escucha y da ganas de hablar, pero la Biblia habla de eso, ¿eh? Nos advierte de que por causa de los tales, el camino de la verdad será blasfemado, hermanos. Por eso que es importante enseñar lo que dice la palabra y conformarnos con lo que dice la Biblia y no buscar ningún tipo de experiencia, si el Señor no nos ha dejado experiencias para creer. El justo vivirá por fe. ¿Y qué es lo que es fe? No ver nada, solamente creer lo que dice la palabra del Señor. Entonces su palabra es suficiente. Tenemos un corito que dice, tu palabra es suficiente para mí. Yo siempre cuando lo cantamos me pregunto a mí mismo, ¿realmente es suficiente o necesitamos algo más? Necesitamos ver exposición de milagros, necesitamos ver una gran muchedumbre que diga amén para creer. Hermanos, la fe es creer sin haber visto. Bien, eso era un comentario preliminar. Vamos a Romanos capítulo 11, vamos a dar lectura, hermanos, por favor. Estamos avanzando acá en el versículo 7 y vamos a avanzar. Romanos capítulo 11, verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Muy bien, estamos estudiando el capítulo 11 de Romanos, que como hemos dicho, tiene una conexión directa con los capítulos anteriores. El capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 habla de un pueblo en particular, proyectando, ¿no es cierto?, a la iglesia, sin duda, pero este pueblo particular es Israel, ¿ya? El capítulo 9 menciona el pasado de Israel, el capítulo 10 el presente de Israel y el capítulo 11 el futuro de Israel. Ahora estamos entendiendo que a partir de este pueblo terrenal, que es Israel, viene la bendición y viene la salvación, ¿a quiénes? A los gentiles. Tú y yo somos gentiles, no somos judíos. Y la salvación comienza, como dijo el apóstol Pablo, esta epístola la comenzamos hace muchos años atrás, dice, al judío primeramente y también al griego. La salvación viene de los judíos, decía Pablo. Entonces, tenemos que entender el propósito por el cual Dios endurece a este pueblo llamado Israel. Ese es el propósito. Entonces, conversaba con una persona que me envió un video, ¿cierto? Esto muy de paso, ¿cierto? Como entre medio de lo que estamos estudiando, un video de un predicador muy joven español que decía, prácticamente es como repetir lo que muchos dicen, no hay tal rapto misterioso, lo que decía la hermana Marisol, no hay tal arrebatamiento, ni siquiera le llaman arrebatamiento, yo me inclino por la traducción literal del término arrebatamiento, ¿ya? En nuestro lenguaje español, en lo particular, no me gusta mucho rapto. ¿Sabe por qué? Porque alude a una acción delictual, ¿ya? Rapto, en nuestra jurisprudencia, es un acto delictual. El Señor no viene a cometer un acto delictual, Él viene a buscar lo suyo, Él viene por los suyos. No obstante, este predicador, bien vehemente, un español, decía, no hay tal rapto misterioso, eso lo inventó una película, etcétera, ¿ya? Porque ese es el argumento, y eso no tiene más de 100 años, dice, de creencia. Esa no es la verdad, hermanos. Pero eso se está masificando cada vez más por todas las iglesias. De que quienes creemos, hermanos, en el arrebatamiento de la iglesia, estamos enseñando tres venidas de Cristo. Algunos se mofan y dicen cuatro, así como despectivamente. Y no es así. Nosotros creemos lo que dice la Biblia. Una primera venida, cuando Cristo vino a morir por nosotros, revestido en humanidad, revestido en humillación, Él murió, ¿cierto?, para salvación y vida eterna, para perdón de pecados y su resurrección para justificación. Esa es la primera venida. La segunda venida será en poder y gran gloria. Todo ojo le verá, dice Apocalipsis, ¿ya? Mateo 24 dice que como el rayo que se desprende de oriente y se proyecta hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿ya? Son dos venidas. Pero no podemos negar que entre esos dos acontecimientos hay un hecho intermedio en que Cristo no viene a la tierra, sino que nos arrebata de la tierra. Lo dice Pablo a los tesalonicenses, nadie puede negar ese acontecimiento. Y ahí se desprende lo que quiero comentar aquí. El gran problema, amados hermanos, hermanas, es no distinguir estos dos pueblos. Israel como pueblo escogido de Dios, un pueblo terrenal con promesas terrenales, y la iglesia, un pueblo espiritual con promesas celestiales. Una vez estuvimos hablando de eso, en Deuteronomio dice claramente, yo multiplicaré tu ganado, tus viñedos, tu mosto. Hay promesas terrenales para Israel. Por eso, dicho de paso, todos los comerciantes de la fe, todos los que están pregonando el falso evangelio de la codicia o de la prosperidad que se llama, estos traficantes de almas, que es la verdad, tienen que asistirse del Antiguo Testamento para decir Dios quiere multiplicarte, Dios quiere verte rico, Dios quiere verte sin enfermedad, etcétera, etcétera. Hermanos, cuando leemos la palabra de Dios como niños, el Señor dijo, para entrar al reino de los cielos tenemos que hacernos como uno de ellos, ¿cierto? Es decir, leemos literalmente un pueblo que tiene promesas vigentes, un pueblo que tiene promesas literales, es Israel. Pero Pablo le dice a la iglesia algo muy distinto, en Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuestras bendiciones como iglesia no están en este mundo, sino que en el cielo. No obstante, Él nunca nos dejará, nunca nos desamparará, porque hay principios que trascienden en todas las Escrituras. No he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Pero de ahí a enseñar que nosotros somos la Israel espiritual y por eso tenemos que ser prosperados y multiplicadas las riquezas, etcétera, ese es un evangelio falso. El evangelio que predicó Cristo, el evangelio que predicaron los apóstoles, se proyecta a la vida eterna, se proyecta a lo celestial, se proyecta a lo porvenir. Entonces cada vez menos personas quieren escuchar el verdadero evangelio, porque la gente quiere soluciones inmediatas a sus problemas. Vienen a las iglesias porque tienen problemas matrimoniales, vienen a las iglesias porque tienen problemas laborales, y el Señor debe solucionarles los problemas. Y si eso no ocurre, siguen migrando a otro lugar, ¿no es cierto?, para que se les solucionen los problemas. Hermano, permíteme decirte que el Señor dijo que en el mundo tendremos aflicciones. El Señor lo decía, ¿no es cierto? Si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Entonces, ya distinguiendo estos dos pueblos, podemos nuevamente retomar el estudio de Romanos capítulo 11. Aquí está hablando de los judíos que fueron endurecidos, dice en el capítulo 11, verso 7. ¿Qué pues? Conclusión, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué buscaba Israel? Buscaba la justicia, buscaba la salvación por obras. Y esto no quiere decir que Dios fracasó con su pueblo, es parte de su plan soberano. Nunca, hermanos, hermanas, debemos concluir que Dios fracasa. Dios no puede fracasar. Hay que entender el plan de Dios desde el principio, si es que pudiéramos hablar del principio, desde la eternidad hasta la eternidad. Nunca el Señor va a fracasar. Aún el fracaso de Israel, aún tu propio fracaso o el mío, es parte también de lo que Dios permite o no permite. Acuérdense que lo estuvimos hablando, la voluntad de Dios incluye aún nuestras desobediencias. Es decir, Dios no quiere que desobedezcamos, ¿cierto? Que seamos desobedientes. Pero cuando tú desobedeces, Dios lo permite. Es la voluntad permisiva de Dios. Pero siempre esa voluntad permisiva tendrá sus consecuencias. Y eso es lo que vamos a ver también acá. Entonces dice que no alcanzó la justicia, como lo decía en Romanos 9, si usted lo puede chequear nuevamente, dice en el versículo 30, ¿qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia, ahí estamos nosotros, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Nosotros alcanzamos justicia por fe. Cuando se habla de justicia, se habla de justificación. Se habla de que nosotros fuimos declarados justos, pero por una justicia imputada, hermanos, no por una justicia merecida. Si nosotros merecíamos justicia pura, era el castigo. La paga del pecado es muerte. Eso sí que lo merecíamos. Entonces aquí dice claramente los gentiles, es decir, todos los que no son judíos, la iglesia de Cristo básicamente, que no iba tras la justicia, ha alcanzado la justicia, pero por la fe. Y la fe no es un ejercicio nuestro, sino que es un don de Dios. Y aquí dice el versículo 31, más Israel, ahí está nuevamente, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Pregunta Pablo. Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Entonces, nosotros desprendemos una tremenda enseñanza, hermanos, de que nadie puede ser salvo por medio de las obras. Fíjese usted que todas las religiones, cualquiera esta sea, promueve salvación por obras. Todas. Sacramentos, cumplimientos, rituales. Entonces, el hombre en su esencia quiere hacer algo para ser salvo. ¿Se acuerda el joven rico? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? En realidad el hombre no puede hacer nada, porque el hombre está muerto en sus propios delitos y pecados, según lo dice Efesios 2:1. Si el Señor no nos regala la fe, primeramente si el Señor no nos abre el corazón y no nos regala la fe, nosotros seguimos rumbo al infierno, así por obras, hermano. Como decía un predicador de antaño, el infierno ahora mismo está lleno de buenas personas. Uno piensa que el infierno se va a la gente mala, pero la Biblia dice que no hay ni uno bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron y a unas se hicieron inútiles. Entonces Israel en su propia justicia, y vaya que los judíos, los directores judíos, los directores religiosos, a eso me refiero, los guías religiosos se sentían buenos en sí mismos, ¿se acuerdan? Justos en sí mismos. Creían que por obras se justificaban. No podían ver el pecado que moraba en ellos. Entonces, Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Y eso es lo que dice Pablo acá en el capítulo 11, versículo número 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos, ahí está, sí lo han alcanzado. Los escogidos, nuevamente reluce, como lo hemos comentado en este resumen, reluce la doctrina bendita de la elección soberana. El Señor es el que escoge. No me escogisteis vosotros a mí, dice el Señor, yo os elegí a vosotros. Sinceramente, hermanos, y siempre lo comento, no hay doctrina más odiada, más repudiada por el hombre que la soberanía de Dios. Como decía un gran predicador inglés, los hombres pueden permitir que Dios haga el mundo y lo sostenga, pero no le permitirán que Él se siente en su trono. Y vaya que es verdad, hermanos. Cuando se nos presenta un Dios soberano, ahí nosotros, como decía el propio predicador ese, ¿no es cierto?, rechinamos los dientes. No nos gusta que nos hable de un Dios soberano. No nos gusta que alguien enseñe que Dios hace lo que quiere, no lo que tú quieres. Que Él nos va a dar lo que necesitemos, no lo que tú le estás pidiendo. Entonces, ahí es donde nos vamos ubicando. Por eso que yo cuando me enseñaban esta doctrina, yo pensaba en eso. Esta es la doctrina que glorifica solamente a Dios. El hombre queda totalmente fuera de eso. Pero ahora, por gracia, somos parte de este plan de misericordia, soberano de Dios. Los escogidos sí lo han alcanzado. La pregunta es, ¿quiénes escogidos? Los escogidos de Israel y los escogidos de este tiempo. Nosotros estamos viviendo un periodo, ¿no es cierto?, intermedio, donde la iglesia la componen, acuérdense que nace entre judíos, pero después se incorporan gentiles. Entonces, judíos y gentiles, habla de que esto no es un asunto de raza, no es un asunto de pueblo, no es un asunto de etnia, sino que de un grupo de salvados, convocados, lo que se llama la asamblea o la iglesia de Cristo. Entonces, hermano, vemos que la elección soberana es lo que nos permite nosotros estar en esta esfera de salvación. Pero el texto, el versículo número 7 tiene un texto que es tremendo y dramático, y dice, los demás fueron endurecidos. Ese endurecimiento, como ya lo comentamos en este resumen, quiero solamente comentarlo muy brevemente, también es una decisión soberana. Dios al que quiere endurecer, endurece. Así lo dice el capítulo número 9 de Romanos, versículo 18. De manera que, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Hermano, ¿por qué no te endureció a ti o a mí? ¿Por qué estamos acá? Primero, descarte que usted está acá porque fue más piadoso, porque fue más inteligente, porque fue mejor que el vecino o quien sea. Estamos aquí porque Dios tuvo misericordia, amados hermanos. Nosotros lo único que vamos a hacer por la eternidad es darle la gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Si ahora, estando en cuerpos defectuosos, glorificamos al Señor, imagínense cuando estemos revestidos de gloria, cuando estemos transformados. El apóstol Pablo lo dice, fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Estamos aquí, hermanos, porque Él nos escogió. Estamos aquí porque Él no endureció nuestro corazón, sino que extendió su misericordia. Y ese endurecimiento, hermano, tiene un propósito en Israel. Y ahora vamos a entrar al versículo 8. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Israel está endurecido. La semana pasada les comentaba, los judíos no pueden entender que el Mesías vino ya por primera vez. Porque ellos solamente, en su estudio y en su perspectiva, esperan la venida del Mesías. ¿Ya? Pero a ellos no le entra en su intelecto, en su capacidad, de que el Mesías ya vino a morir por ellos también. Entonces, por eso, si hacemos un salto rápido a lo que va a pasar en el futuro, cuando Israel, hermanos, esté a punto de ser destruido por las naciones, porque acuérdense ustedes que dice el profeta Zacarías en el capítulo 14, lo puede leer en casa, dice que Dios soberanamente reunirá a todas las naciones para pelear contra Jerusalén. Imagínense. Imagínense que hoy día hay una gran odiosidad en contra de Israel, hermano. Ya hoy día hay odiosidad con Israel. Imagínense en ese tiempo. Entonces dice la Escritura, hermanos, que cuando las naciones estén confabuladas para irse en contra de Israel y destruir a Israel, asoma gloriosamente el Señor Jesucristo, y ahí los judíos por primera vez dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y como dice Zacarías 14, ahí el Señor afirmará sus pies en el monte del Olivar. Aunque le duela, hermano, a los antijudíos, a los antisemitas, ¿cierto? El Señor viene a Israel, Él va a poner sus pies en el monte de los olivos. ¿Y sabe por qué? Porque eso Él lo prometió. Los ángeles lo notificaron, así como la habéis visto en el cielo, así vendrá, como la habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1. ¿Desde dónde fue tomado el Señor, ascendido a la gloria? Desde el monte de los olivos. Ahí vendrá, hermanos. Porque es su pueblo, porque son sus escogidos. Entonces, no, más adelante vamos a leer eso. No debemos ser arrogantes en nuestra manera de pensar. Israel está endurecido con un propósito final. Les dio un espíritu de estupor, este es un espíritu de sueño. Lo leíamos ahí, como está escrito, dice, en Isaías capítulo 29, verso 10. Ojos sin ver, oídos sin oír, es un embotamiento. Ellos no pueden entender el Evangelio. Entonces, uno dice, ¿cuál es el propósito de todo esto? Si nosotros seguimos leyendo, le voy a dar un anticipo. Versículo 11, mire lo que dice. Digo, pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Esta palabra caer, y que la vamos a ver a posterior, es caer para condenación. Esa palabra caer en el original significa, en otras palabras, han tropezado para ser condenados. ¿Qué le responde Pablo, dirigido por el Espíritu Santo? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Se da cuenta? Es decir, el propósito de este embotamiento espiritual, de este adormecimiento espiritual, de este espíritu de estupor, es para dar salvación a los gentiles. Entonces, ¿cómo uno no va a entender esto y creerlo literalmente, hermanos? ¿Cómo uno va a empecinarse y decir, no, no, si Dios desechó a Israel, cuando Pablo dice, no solamente en esta ocasión, sino que cuando comienza, el capítulo 11 dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice? En ninguna manera. Ese de ninguna manera significa es imposible. Ya lo estuvimos estudiando. Entonces, vemos nosotros la acción soberana de Dios en endurecer y extender misericordia. Si Él no abre el entendimiento, nosotros no podemos entender nada, hermanos. Yo me gozaba con una persona que me decía, el Señor abrió mi entendimiento. Yo no entendía nada de las Escrituras, nada, y el Señor ha abierto el entendimiento. Y yo glorificaba al Señor porque eso es lo que hace el Señor soberanamente. Lucas 24, 45, que dice, y el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Si estás comprendiendo las Escrituras tal cual fueron entregadas, es porque Dios te abrió el entendimiento. Muchas veces, hermanos, los que fuimos católicos, pensamos, un cura, para que sea cura, tiene que estudiar largos años. Teología, ¿no es cierto? Lenguas muertas, latín, hebreo, griego. Pero todos sus doctorados y todos sus estudios no garantizan que él pueda comprender las escrituras. Él podrá conocer históricamente las escrituras, puede comprender el compilado de las escrituras, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, como uno se lo puede aprender de memoria, de manera técnica, pero el espíritu de las escrituras no lo puede entender. ¿Y por qué? Porque eso depende del Señor, no depende de la academia, hermanos. Entonces, es muy importante seguir estudiando este punto, entendiendo de que el soberano es el que permite que los ojos se abran o los ojos queden cerrados. Entonces, nos acordábamos un poco de lo que dice Mateo, no lo busque ahí, Mateo 13, cuando habla de la parábola del sembrador y los discípulos le preguntaban, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque a ustedes les he dado conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Ellos están adormecidos, endurecidos, ellos tienen los ojos cerrados, ellos tienen los oídos sin oír. Pero bienaventurado dice que vosotros sí entendéis, que vosotros sí veis y vosotros sí oís. ¿Se acuerda que el Señor decía, el que tiene oídos para oír, oiga? Entonces, esto es lo que uno comienza a asombrarse y a querer leer más. Y cuando uno se rinde ante esta doctrina gloriosa, el Señor sigue revelando más, por mano. Porque el Señor da más gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Si uno se resiste a que Dios hace todo, de principio a fin, el Señor no va a revelar más. Y siempre va a estar la capacidad humana, ¿no es cierto?, la justicia humana, el amor propio, reinando en nuestras vidas. Entonces yo quiero terminar este punto del versículo 8, que ya hemos hablado en extenso, nunca va a ser suficientemente necesario, pero ya hemos dicho lo principal para seguir nuestro avance. Quiero citar Ezequiel capítulo 36. Si me acompañan, por favor, en su Biblia, el profeta Isaac, Ezequiel capítulo 36. Miren lo que dice el profeta Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Cuándo el individuo puede recién obrar para la gloria de Dios? Cuando previamente el Señor ha cambiado, ha mudado el corazón. Note usted, hermanos, que el ministerio de Cristo confrontaba duramente a los fariseos, a los hipócritas, a los religiosos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que acumulando obras y acciones estaban justificados. Pero el problema del hombre, hermano, no es lo que hace, es lo que es. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, decía el Señor. Lo que contamina al hombre es lo que sale. Fíjense cómo lo dice. Esto se lo está diciendo a Israel. Este es un texto que alude a la restauración final de Israel. Dios va a restaurar a los escogidos de Israel para la gloria de su gracia, hermanos. Porque en definitiva Israel va a ser salvo por gracia, no por obras, no por el cumplimiento de la ley. Mire cómo dice el versículo 26. Os daré, es una prerrogativa de Dios. Os daré un corazón nuevo. Él no nos está pidiendo que nosotros le presentemos un corazón nuevo porque no podemos. El corazón del hombre solamente produce incredulidad. Pero Él nos cambia el corazón. Os daré un corazón nuevo. Nuevamente, y pondré, Él lo va a hacer, un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré, Él lo hace, de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Todo lo hace Él. Él abre el corazón, Él da un espíritu, Él quita el espíritu o el corazón de piedra, etcétera. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros, note la diferencia de la palabra espíritu aquí, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí está con E mayúscula porque alude al Espíritu Santo. ¿Se acuerda que el Señor lo decía? El Señor, ¿no es cierto?, cuando hablaba con sus discípulos, les decía, os daré otro consolador, que ahora está con vosotros, pero en el futuro estará en vosotros. ¿Ya? Es una promesa de que el Espíritu Santo vendría a morar dentro de los creyentes. Es decir, nosotros como la Iglesia de Cristo, no entendemos el concepto de local de reunión como el templo de Dios. Cada creyente es un templo. Lo dice el apóstol Pablo. Somos templo del Espíritu Santo. Por eso que se derriban todos estos conceptos religiosos, ¿no es cierto?, de los altares, ¿ya?, y de los lugares privilegiados. O cuando alguien quiere dispensar favores, vengan, acérquense al altar. Y el hombre que está en el altar se siente con un poder especial y mágico, tanto así que la gente lo viene a buscar. Eso se acabó para nosotros, hermanos. Eso es pasado. Eso nos enseñó la religión. Cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho morar su Espíritu en cada corazón. Es decir, nosotros, hermanos, siendo pecadores, fuimos transformados a tal punto de ser transformados en templo de Dios. Entonces dice acá, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que hagáis, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Imagínense ustedes, hermano, el hombre no puede hacer nada si el Señor no interviene, cual cirujano, su propio corazón. Él es el que despierta, hermanos. Volvamos a Romanos capítulo 11, por favor. Vamos a pasar al versículo 9. Romanos 11, 9 dice, y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, y en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. No cabe duda, hermanos, hay un principio que Dios establece con sus hijos. Dios al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Claro, hay un principio. ¿Se acuerda cuando estudiábamos acerca de que Israel es el primogénito? Israel es hijo de Dios. Así lo llama Éxodo capítulo 4, ¿cierto? Los profetas menores Ageo, Oseas, creo que no es Amós o Oseas, pero lo leímos en su oportunidad. Dice: yo te enseñé a caminar, hijo mío. Entonces, este hijo llamado Israel ha sido duramente disciplinado. ¿Por qué razón? Bueno, aquí estamos adentrándonos en estos versículos. David lo anticipó muchos años antes del Mesías, ¿cierto? Porque en David vemos en sus escrituras contenido mesiánico. ¿Qué significa mesiánico? Que él escribía su propia realidad, pero el Espíritu Santo, que lo llevaba a dejar plasmado en los textos, introducía una promesa mesiánica. Por ejemplo, el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerda? Entonces, ese salmo es tremendo. Sí, mire, solamente como para citarlo como referencialmente, mire, vamos al Salmo 22, por favor. Solamente citar algunas cosas. Este es un salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Versículo número 10. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca y como león rapaz y rugiente. Versículo 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Versículo número 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Este es David escribiendo, pero está escribiendo una profecía mesiánica. Está describiendo literalmente lo que pasó con Cristo cientos de años después. Eso es lo maravilloso de la Biblia, hermano, ¿eh? Hasta los más escépticos tienen que reconocer estas escrituras, como el profeta Isaías, que los últimos rollos que se encontraron en Qumran, en el rollo, los rollos del Mar Muerto, fueron encontrados en el siglo XX, ¿no es cierto? Escritos que fueron escritos, valga la redundancia, 700 años antes de Cristo, hermano. Los científicos no hayan qué hacer con eso, porque tienen que reconocer que lo que escribió Isaías se cumplió a cabalidad en la vida del Mesías. Para todos los escépticos que dicen que la Biblia es un libro de hombres, no, hermanos, no es un libro de hombres, ni tampoco es un libro a la par de todos los libros, comillas, comillas, sagrados. Usted ve el Corán. Usted ve el Gita, ¿no es cierto?, de los hindú, y todos los libros sagrados, ninguno tiene un contenido profético tan exacto que se cumplió a cabalidad como la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios, la infalible palabra del Señor. Entonces acá estamos viendo a David escribiendo acerca de lo que padeció el Mesías. Es decir, David escribía, David era dirigido por el Espíritu de Dios a tal punto, ¿cierto? A tal punto de que con sus escritos estaba anunciando lo que ocurriría en la vida del, en la vida del Mesías. Eso es lo que quería resaltar. Vamos al capítulo de David número 69, Salmo 69, ahí mismo los Salmos, para entender a qué se refiere, ¿cierto? A qué se refiere Romano 11. Versículo 9 y 10. Salmo 69, versículo 20. Salmo 69, 20 dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Mire lo que dice el versículo 22. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Esto encierra una profundidad enorme, hermanos. Lo vamos a comentar. Primero, el Señor vino al mundo, como lo dice Juan 1, a lo suyo vino. Él vino a su creación. Pero dentro de las paradojas que yo digo, las paradojas del hombre para con Dios, fueron los suyos que no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos en el texto de Juan 1? Juan 1, 11, a ese me refiero, ¿cierto? Juan capítulo 1, versículo 11. Israel es su pueblo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es su pueblo que no le estaba esperando. Es tan curioso, hermano, porque si usted recuerda, ¿quiénes estaban esperando la primera venida del Mesías? Los gentiles. Eran magos de Oriente que observaban las Escrituras, que observaban las profecías y tuvieron el privilegio de ser guiados a donde estaba el Mesías, hermano. Entonces, es tremendo la Escritura. A uno lo deja en su lugar, lo pone en su lugar. ¿Por qué? Porque el Señor usa a quien quiere y usa lo que no es para deshacer lo que es. Era su pueblo que debía recibir al Mesías. Y cuando vemos esa tremenda paradoja, ese pueblo que decía, Hosanna, Hosanna en las alturas. Y al otro día, crucifícale, crucifícale. Qué tremendo, ¿no es cierto? La invitación, el convite que habla acá y que cita el apóstol Pablo significa, esta es la invitación que le dio su pueblo al Señor. ¿Sabe lo que le puso en esa mesa simbólica? Le puso hiel. ¿Sabe lo que es la hiel? Es una pócima, ¿cierto? Amarga. Y en lugar de darle vino, le pusieron vinagre. Entonces, ese convite, el Señor dice, por ese convite, por esa invitación, se ha transformado para ellos el lazo, apresados, ¿no es cierto? En lugar del bien, sea para ellos el tropiezo, el castigo, la disciplina. Dios está hasta ahora disciplinando a Israel por lo que hicieron con su Mesías. Ese es el plan de Dios. Dios al que ama disciplina, pero Dios al que ama no lo desecha, no puede desecharlo. ¿Por qué? Porque desde antes lo ha amado. Entonces lo mismo en el principio de la iglesia. Si alguien es hijo de Dios y vive en desobediencia, el Señor lo va a disciplinar. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Y si no lo disciplina, es porque no es hijo de Dios. Porque Dios no disciplina al que no es hijo, sino que disciplina al que es hijo. Entonces, qué bendita disciplina, hermanos. Entonces, por eso que el autor de Hebreo dice, no menospreciéis la disciplina, sino que todo lo contrario, uno confirma que es hijo de Dios. Entonces, volvamos al texto. Primero dice el texto acá en el versículo número 20, el escarnio ha quebrantado mi corazón, estoy acongojado, esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Acuérdense ustedes, hermanos, que desde Getsemaní, nuestro Señor Jesucristo comienza el padecimiento. Ninguno de los suyos, aún de los más cercanos, aún de aquel discípulo que era Pedro, que le prometió fidelidad, estuvo a su lado. No pudieron velar con él una hora. Solo cargó la angustia de Getsemaní. Y el Señor envía un ángel, como dice Lucas, para fortalecer a nuestro Señor Jesucristo que padecía ahí en Getsemaní. Para que se cumpliese la profecía de Isaías, que dice que el Mesías afirmaba su rostro como un pedernal para seguir al último de los montes que debía escalar, el monte de la calavera, donde dio su vida voluntariamente por ti y por mí, viles pecadores. Ese es nuestro Salvador que estamos estudiando, hermano. Ese es el Salvador que nos ha amado tanto, que nos da vida eterna, y ese es el Salvador que ha amado tanto a Israel, que también le va a dar vida eterna. Entonces, el Señor angustiado totalmente. Dice en el versículo 21, Salmo 69, me pusieron además hiel por comida. Acuérdense que hay un convite acá, es una invitación a cenar. Y le dan hiel. Bien, ¿cómo podemos comprender esto? Vamos primero a Marcos capítulo 15, hermanos, por favor. Marcos capítulo número 15. Cuando el Señor llega a la cruz, ya se nos fue el tiempo, pero vamos a citar esto y vamos a terminar. Cuando el Señor llega a la cruz, es increíble, pero él quedó muy maltratado en el pretorio. Ahí fue azotado de manera terrible por los verdugos. Pablo hace mención de eso en su tiempo también de misionero. Pablo dice 40 azotes menos uno. Conforme a la ley judía, ¿no es cierto?, no se podía pasar de ese tipo de castigo. Entonces ellos contaban 40 menos uno para asegurarse de que no pasaban ese reglamento. Y eran azotes con unos látigos, hermanos, que si mal no recuerdo se llamaba taxilatum flagellum, algo así en latín, que eran verdaderos pedazos de cuero con incrustaciones de metal, con incrustaciones de hueso, de manera que el verdugo pegaba en la espalda del azotado y arrancaba la carne, hermanos. El Señor perdió mucha sangre en el pretorio, pero él cargó su cruz hasta el monte de la calavera, hermano. Usted ve en el trayecto hacia el Gólgota, el soldado romano, de acuerdo a las leyes, obligó a un tal Simón de Cirene cargar la cruz. Y esa fue la primera pregunta. Yo tenía entendido, decía en ese tiempo, que solamente Cristo había cargado la cruz. ¿Se acuerda? Pero claro, la cruz que cargó Simón fue solamente la madera. Pero la cruz, en su valor intrínseco, solamente la cargó Cristo Jesús, rumbo al Gólgota. Entonces, cuando él llega allá, mire, vamos a ver primero este texto de Marcos capítulo número 15, verso 22. Mire lo que dice. Marcos 15, 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota. Note usted que no dice Calvario. No existe ninguna parte en la Biblia que diga el monte Calvario. Yo no quiero hacer problema con este término, ¿eh? Pero la palabra Calvario no aparece. Porque la palabra Calvario fue introducida siglos después con el dogma del Vía Crucis. El Vía Crucis no es evangélico, es católico. ¿Sabía usted? El Vía Crucis, los que fuimos católicos, nos acordamos. El Vía Crucis habla de estaciones en que el Señor iba rumbo al monte de la crucifixión y paraba en una estación y se encontraba con los niños y paraba en otra estación y se encontraba con las mujeres y paraba en otra estación y se encontraba con María, con su madre. Muy de paso, ¿se acuerda de la película La Pasión? La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Cuando en ese tiempo, me acuerdo, el celo de Dios ahí a uno lo inquietaba porque el pueblo evangélico estaba pero fascinado con esa película que estaba convirtiendo a mucha gente. La gente salía llorando, convertida. No, la gente no se convertía, la gente salía impactada por la crudeza en que Mel Gibson hizo la película. Pero esa película, el guión de esa película, quiero que usted lo sepa, fue tomada de los escritos de una monja del medioevo. ¿Cómo nosotros, cristianos que creemos en la Biblia, vamos a conmovernos con una película tan que distorsiona la escritura a tal punto que Pedro le dice a María, madre, ¿qué haremos? Que Jesús le dice a María, madre, ¿viste que esto era serio? Eso es una blasfemia, hermanos. El único encuentro de Jesús con María para distinguir los roles es en las bodas de Caná de Galilea, cuando el Señor le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. La hora de Cristo no es la hora de María. ¿Y por qué? Porque el Señor sabía lo que iba a pasar con María en las edades venideras. Iban a transformar a María en una verdadera diosa. Eso muy de paso. Por eso prefiero decir en el monte del Gólgota o en el monte de la calavera. Tal cual lo traduce esta versión. Bien, Marcos 15, 22, ya vamos a terminar. Y le llevaron a un lugar llamado la Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Los que han ido a Israel dicen que ese monte, si usted lo mira en cierta perspectiva, es como que formara un cráneo, ¿cierto? Una calavera, ¿ya? No se preocupe, nosotros vamos a ir a Israel. pero cuando el Señor nos lleve, porque llegaremos con Él a reinar ahí, hermanos, ¿ya? Ahí estaremos visitando Israel. Muy bien. Dice el versículo 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Ya? No pierda ese pasaje, por favor, no pierda ese pasaje, y veamos lo que dice por su parte Mateo capítulo 27, Mateo capítulo número 27, versículo 33 al 34. Esto es lo que se conoce como evangelios sinópticos. Hay narraciones que son paralelas, pero uno agrega un detalle que el otro no. A veces es muy importante leerlos todos en paralelo. Bien, Mateo capítulo número 27, versículo 33, dice lo siguiente. Mateo 27, 33. Dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, note usted lo que dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Esto no se debe confundir con el vinagre que él bebió. Él bebió el vinagre. Cuando él bebe el vinagre, ¿cierto? Él cumple la escritura de lo que estamos citando en el Salmo 69. Me dieron por comida hiel y me dieron como bebida vinagre. Cuando él bebe el vinagre, inmediatamente dice, consumado es. ¿Ya? Entonces nosotros, de estos dos textos, Marcos capítulo 15, versículo 22 al 23, y Mateo 27, 33 al 34, no hay ninguna contradicción, sino que se complementa en una pócima que se usaba en ese tiempo como un verdadero, una verdadera anestesia para mitigar el dolor. ¿Y sabe por qué es importante este punto? Mire, hay al menos tres interpretaciones. Una dice que no bebió porque él dejó claramente que beber vino era pecado. Esa es una primera interpretación. Porque hay una iglesia que dice que beber una copa de vino es pecado. ¿Ya? Nosotros creemos, hermanos, por la Biblia, por lo que entendemos en la Biblia, que el pecado no está en el vino, el pecado está en la borrachera, ¿ya? Entonces cuando uno ve a Pablo diciéndole, ya no bebas un poco de vino, perdón, un poco de agua, sino usa de vino por las frecuentes enfermedades, porque el agua en ese tiempo era tan contaminada que tomar agua era agudizar las enfermedades estomacales, las infecciones. Y le dice, bebe un poco de vino. No, el pecado no está en beber un poco de vino, el pecado está en beber en demasía, es decir, emborracharse, como lo dice Habacuc, el hombre que es dado al vino es hombre traicionero. Usted no puede confiar en alguien que es dado al vino porque dice una cosa y después dice, yo nunca he dicho eso. No sé si usted ha peleado alguna vez con un curadito, ¿eh? No se va a poner de acuerdo nunca. Hay algunos que actúan como curados, porfiados, ¿cierto? Bien, no quiero ofender, pero esa es la realidad. No, en la primera interpretación no la creemos, que él no haya bebido porque, ¿no es cierto?, haya sido un dogma de no beber vino. ¿Ya? El mismo Señor en Juan 2 transformó el agua en vino, y no cualquier vino, el buen vino, hermanos, el mejor de los vinos. Bien, la segunda interpretación es que era un anestésico que se usaba en ese tiempo, y eso es verdad, históricamente existía una pócima para anestesiar y mitigar los dolores de la tortura, ¿ya? Y él cuando probó eso, rehusó beberlo. Y la tercera interpretación, que también tiene una coherencia, es que él promete, ¿no es cierto?, en Mateo 26, 29, que él no iba a beber más vino hasta que lo beba nuevo en el reino de su Padre. Hay una cierta compatibilidad entre las segundas dos interpretaciones. Es decir, ellos mezclaban el vino con mirra, ¿cierto?, o con hiel, como lo dice aquí entre Marcos y Mateo, para mitigar el dolor, y que él no quiso pasar el dolor adormecido. Esto es lo interesante, porque yo le decía la semana pasada, ya se me fue el tiempo hace rato, pero el pueblo de Israel está adormecido ahora, está anestesiado, tiene un espíritu de estupor, pero el Señor murió, padeció de manera consciente su sacrificio, tanto así que vamos a citar la próxima semana, que él dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Tenemos mucho que comentar en esto, hermano. Que el Señor bendiga su palabra.